Son ya las 5 y 27 a nuestro invitado especialísimo, que es ni más ni menos que Lluís Homar, al que ya saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Lluís?
Muy bien, contento de estar aquí, gracias.
Igualmente, nunca te había visto con el pelo tan largo.
Es que nunca lo había tenido tan largo.
Claro, el papel lo exige.
Bueno, es un 50-50. En realidad, no exactamente, porque la misma obra la había hecho con el pelo más corto. Pero ahora me apetece llevarlo así y puedo llevarlo, y entonces pues lo sigo llevando también en el escenario.
Claro, cuando has dicho puedo, has mirado a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ha pensado en el director, pero no en mí.
Claro, no, que claro, no todo el mundo puede llevar el pelo largo. Oye, y ya que puedes, pues oye, a lucirlo,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Quiero decir que hay momentos en que no hay más remedio, ¿no?, que las exigencias del guión, pero aquí el guión pues permite, tiene un cierto margen y mira, pues...
¿Has dicho ahora o nunca?
Sí, no, porque ahora en la vida me apetece llevarlo así y me lo planteé, digo, ¿me lo corto o no me lo corto? Porque lo hacía con el pelo más corto. Y al final también tiene su parte positiva para la función, o sea que, mira.
Estupendo. ¿El pelo largo influye? Quiero decir, ¿te pasa como a Sansón? ¿Te notas más fuerte, Lluís?
No. Lo que pasa ¿no? es que como hago distintos personajes y empiezo peinado, entonces se despeina y ese despeinado...
Hombre, es que pues, haces de mujer también.
Sí, también, pero siempre soy yo. Es mi voz, mi gesto, pero transito por el alma de dos mujeres y de dos hombres. Y entonces, pues hay un momento, como la obra es, también tiene su momento álgido, dramático y trágico, y se me viene el pelo a la cara, y bueno, también eso.
El romanticismo.
Ayuda.
Transitar por el territorio masculino y femenino y volver al masculino y volver al femenino, yo no sé cómo acabas, pero probablemente destrozado.
Bueno, destrozado, pero con gusto, quiero decir. Sí, hombre, bien. Porque es una oportunidad maravillosa de hacer este viaje, que no siempre es posible. Y entonces la verdad es que es muy, muy, muy enriquecedor, porque son grandes personajes, tanto los masculinos como los femeninos. Quizá el de Marta, además, dentro de la función es el más complejo y el más rico, o sea que es un personaje femenino. Y claro, nosotros los hombres tenemos pocas oportunidades de hacer estos viajes.
Entonces, estas inmersiones. Vamos a hablar de Tierra Baja, vamos a hablar de Lluís Homar, pero antes tenemos que concluir esa pregunta que hacíamos, si se puede vivir sin internet. ¿Lluís Homar puede vivir sin internet?
Cuesta imaginarlo ahora. O sea, se puede hacer como un acto de fe, como eso. Aquel que dice, voy a hacer un ayuno, ¿no? Y no voy a comer, solo voy a beber. Lo digo porque yo de vez en cuando los hago y es posible y los haces. Pero claro, te lo tienes que proponer y decir, bueno, hasta ese día. Porque claro, o sea, hacerlo ya como un acto de fe es como el que dice, voy a vivir sin móvil. Dices, bueno...
¿Durante cuánto tiempo?
¿Durante
claro.
cuánto tiempo? O sea, quiero decir que imposible no es, pero claro, práctico, poco.
Pues ¿no? Vamos a decir que nuestras entradas, ¿quién las ha ganado?
Espera que hagamos el sorteo, Nieves, por
vale,
favor.
Pues mientras claro, haces...
Claro, hemos hecho sorteo.
Pero además, fíjate qué momento tan interesante. Sorteamos unas entradas para ver a Flotar y tenemos a Lluís Homar.
Pero mañana
ya sortearemos otras.
Las de Lluís Homar.
Pero qué bonito, ¿no?
Sí, sí,
dos...
Sí.
Dos grandes.
Grandes, no, grandísimos. Dos hombres de envergadura. Yo creo que dicen los actores, los hay con mucha envergadura, poca envergadura, mediana envergadura. Este es de los de una envergadura de la leche.
Bueno,
bien dicho.
Venga, a ver, coge ahí una de las dos papeletas, hombre. Que somos aquí gente justa.
A ver,
hacemos las cosas.
Pues,
había dos, así que...
El ganador es Vicente.
¡Hombre, Vicente! Dos entraditas para la disputa.
Sí, señor. Pues
a las 5 de la tarde,
es
¿no?
el sábado a las 5 de la tarde en el Cofidis Alcázar.
Fíjate cómo está cambiando, ¿eh? Antes los sábados a las 5 no había. Era los domingos cuando había.
Pero porque ponían fútbol.
Pero nos vamos acercando a Londres para las matines.
Pues claro que sí. ¿Te parece que hablemos de Lluís Homar?
Venga. Vamos, sin duda.
Lluís Homar, protagonista de Tierra Baja, interpreta a una sola voz los cuatro personajes de la historia. Él mismo, junto con el director de la obra, Pau Miró, ha hecho la adaptación del texto original. Estamos hablando de un clásico de la literatura catalana, escrito por Ángel Guimerá, y lo han convertido en un monólogo. Rosa de Lima se sabe absolutamente todo del texto. Cuéntanos, creo que es muy especial, ¿no?
Sí, buenas tardes. Es muy especial. Yo la verdad es que investigando solo puedo decir una cosa. Esto es un culebrón. No sé si Luis me da o no la razón, pero yo...
Tiene su parte de culebrón también. Sí, 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 sí.
Bueno, vamos a decir que Omar ha hecho esta adaptación y que lo ha convertido en ese monólogo. Y vemos cuatro personajes, dos hombres y dos mujeres. Bueno, por un lado está Sebastián, que es el dueño de las tierras bajas, tiene muchas...
El cacique. Digamos.
El cacique ese de toda la vida. Luego está la mujer con la que se casa porque es una rica heredera. Él tiene mucho, pero también tiene mucha deuda y a ver si aquí... con ese matrimonio ayuda a saldar deudas. Seguimos, está Marta, que es una joven que trabaja en el molino y con la que él tiene una relación. Y otro personaje más, Maneli, que es un pastor de las tierras altas, al que Sebastián dice, bueno, pues tú te vas a casar con Marta para evitar así que sospechen de que yo tengo algo con la susodicha. Esto es un poco. Vamos a escuchar un trocito de la obra y que Omar nos diga quién está interpretando de estos cuatro.
Venga, a ver si vamos a ello.
Habrías querido un marido más a tu gusto, ¿no es eso, tontorrona? Un marido que te enamore cada día y que tú, mira, año nuevo, vida nueva. Y no sabe nada, mi ranita de lluvia. ¿No te acuerdas que te saqué de en medio del aguacero, que te ahogabas con tu padre, Marta?
Pues ahí queda.
Era Sebastián.
Era el cacique. ¿Por qué no nos dices para ti esta obra, en tu experiencia profesional, en la tele, en el cine, en el teatro, qué representa? Porque creo que es... Yo creo que es como una especie de lazo que estás poniendo a tu carrera profesional, ¿no?
Sí, bueno, es que yo la hice por primera vez con 17 años, el personaje de Manelik, en el teatro de la parroquia, en mi barrio, en el Norta, en Barcelona. Es una obra que ha tenido siempre muchísimo recorrido dentro de lo que es el teatro de aficionados. Y es teatro popular, o sea, quiero decir, en mayúsculas. Y entonces yo, que llevaba haciendo teatro en la parroquia desde que tenía 7, 8 años, los Pastorets, La Pasión, en un grupo de teatro infantil, juvenil, la primera vez que yo me identifico y que entiendo que quiere decir identificarse con un personaje, me pasa con Manelik, que es una especie de Romeo que baja de las montañas. Y tuve ahí como una sacudida, la ensayamos tres meses y la hice un solo día, el 7 de julio del año 74. Y entonces yo me quedé absolutamente prendado de ese personaje y de esta obra. Esa obra me ha acompañado siempre. Luego participé en una otra terra baixa que se hacía en el teatro independiente, más, ¿no?, de gente de universidad, que estaba más cercano al mundo profesional, y justo fue la compañía a partir de la cual se creó el Teatro Lliure de Barcelona, en el cual yo formé parte con 19 años, que era el pequeño, y siempre pues, ha sido como si fuera mi conducto profesional, ¿no? Y al final pues hay un grato especial recuerdo. Fabià Puigcerver, Alma del Lliure, pues fue la última obra que dirigió en el año 90, pocos meses antes de morir. Y ahora pues ha venido esta nueva versión, que fue una idea que tuve un día, porque claro, yo estaba en un estado de euforia personal y que dije, bueno, ¿cómo puedo trasladar eso a lo que yo sé hacer, que es el oficio de actor? Y dije, bueno, me tocaría hacer el Manelik, pero el Manelik ya creo que ya se me ha pasado un poco el arroz, ya no me toca. Bueno, me tocaría el Sebastián, pero Sebastián, montar la obra para hacerlo, podría dirigirla, porque también
te apetecía,
también,
claro.
Dirijo teatro alguna vez. Y dije,
¿Y si me complico la vida?
Y soy la obra. Y como yo había visto a Nuria Esperta haciendo La violación de Lucrecia, claro, con dirección de Miguel del Arco, que cuando salí del teatro dije, tengo la sensación de que he visto a cuatro actores y ella sola haciendo distintos personajes. Y entonces, si yo no hubiera visto aquello, no sé si se me hubiera ocurrido probar esa locura que, bueno, nos tomamos...
No era mala referencia, ¿eh?
No era mala referencia. Entonces, nos tomamos 3 meses y medio con Pau Miró, Óscar Balsecchi, para hacer reconvertir la obra de la obra original, porque pretendíamos que fuera como si el propio autor tuviera las dos versiones, ¿no? Como pasa mucho con la música, que hay la versión de cámara y está la versión normal o grande, ¿no? Y dedicamos 3 meses y medio solo a ver si era posible reconvertir la obra.
Bien, bien.
Y así fue, fuimos paso a paso. O sea que es una locura, pero una locura meditada.
Fíjate, Luis, que esta, yo no sé si decir que es una historia de amor, sí, o es una historia de ambición, o es las dos cosas.
Es las dos cosas. Es así, poniéndole un título, pues me gusta pensar en Terra Baixa que es un himno al amor, ¿no? Que es un canto a la libertad también. Y entonces tiene, bueno, tiene una obra que tiene mucho carácter simbólico, la tierra alta, la tierra baja. Entonces es esa lucha que también todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? De poder... Hay una historia que nosotros contamos con relación a la obra, ¿no? Que es un abuelo que le cuenta... Porque aquí va de lobos la obra, no sé, ¿no? La obra, termina la obra en una frase emblemática en catalán y también en castellano, que es «He mort el llop», ¿no? En catalán, es como para nosotros, salvando todas las distancias, sería como el ser o no ser. O sea, en Cataluña, «He mort el llop» es un referente, ¿no? Y entonces la obra va de lobos y aquí acabamos diciendo «He matado al lobo». Y hay una historia que cuenta un abuelo a su nieto y le dice: «Mira, en todas las personas, hombres, mujeres, en todo el mundo, todos tenemos dentro dos lobos. Uno que es positivo, de luz, que está conectado, pues eso, con la tierra alta, y otro que sería de el lobo de sombra, oscuro, ambicioso, más perverso, que es el de la tierra baja. Y estos dos lobos están siempre peleándose uno con el otro». Y entonces el nieto le pregunta: ¿Y en esa lucha quién gana? Y el abuelo le dice: «Gana el lobo que tú más alimentes».
Ajá.
O sea, que un poco está en tu mano. Y la obra va de eso, o sea, al final, de poder enfrentar, ¿no? De poder enfrentar esa parte y tú decidir con qué lobo quieres quedar.
Dime una cosa, ¿has comprendido más a las mujeres interpretando a dos mujeres?
Sí.
Bueno. ¿Te ha costado mucho? Nadie ha retratado como las mujeres, como Antonio Gala, y creo que no os impide a los hombres meteros en la psicología femenina, pero en el teatro. ¿Es duro? ¿Cuesta?
No, es apasionante. Yo recuerdo también una vez que hacía una obra esta que en cine fue Las amistades peligrosas, pero esto hay una versión de Miller, ¿no? El alemán.
Ah.
Bueno, ahora no nos sale.
Bueno, que ahí hay un personaje que también interpreta, o sea, quiero decir, que interpreta, el hombre interpreta a un personaje de mujer y habla justamente de ese momento, porque los, me acuerdo cuando lo hacía, perdón, yo a veces me enrollo un poco, que ese momento que decía, porque los hombres nunca entenderéis a las mujeres por el solo hecho de la sangre, ¿no? El ser madres, la regla y tal, y es un texto maravilloso. Y entonces, claro, yo lo decía como desde el hombre, claro, me sentía un afortunado de poder estar encarnando, nunca mejor dicho, algo que como hombre difícilmente, primero que no entendemos, porque no podemos entender, podemos, sí, ¿no?, simpatizar, pero no entender. Y entonces yo soy de los que piensa que el universo femenino acostumbra a ser más rico que incluso que el masculino, y sobre todo, históricamente hablando, porque muchas veces esto lo hemos dejado de lado, ¿no? Y nos perdemos algo los hombres. Entonces, tener la oportunidad, para mí es algo restaurativo, ¿no? De ver esa parte de aparente fragilidad, de sensibilidad, que yo creo que la vida y el mundo iría mejor si estuvieran los hombres, estuviéramos más llenos de, ¿no?, más contagiados de esa parte que nos hemos negado y que hemos negado, uh-huh, también a las mujeres, y le hemos dicho: cuidado, que sois muy poderosas, quedaros aquí al lado. Pero entonces, para mí eso, y además, como te digo, los dos personajes femeninos son apasionantes, una porque es la adolescente con 14 años y la otra porque Marta tiene un arco dentro de la obra absoluta. Es el personaje más rico y más complejo.
Y no cambias cuatro. La voz, has dicho.
No, esto fue uno de los descubrimientos de todo el proceso de trabajo, que al final, o sea, siempre soy yo. Ni me visto de mujer, solo hay un momento que me pongo un vestido de novia, eso sí, pero es un momento puntual al principio, pero siempre es mi voz, es mi gesto. O sea, que yo puedo estar haciendo de la adolescente con esta voz que hablo ahora. Y funciona, digo funciona porque ya llevamos 170 representaciones y creo que funciona. Pero sí, esto es de las cosas, yo creo, bonitas que descubrimos trabajando, de ver que de repente lo importante era zambullirse en el alma y que para hacer eso no tenía que ir acompañado de una vocecita o de una gesticulación, sino que...
Que no era necesario.
Que no era necesario.
No era necesario. Tenemos a Luis Omar, a Lluís Omar en Tierra Baja, siendo uno de estos protagonistas, ¿no?
Eso es. Hablábamos que hace también de mujer, pero sin cambiar la voz. Vamos a escucharlo y que nos diga a qué mujer interpreta de esta historia.
Lo desgraciada que soy, si no soy nadie, que me recogieron como a una bestia y como a una bestia me han criado. Y ahora... Yo no lo quiero a este hombre. Yo no he de quererlo a este pastor, a este Manelik. Que me dejen estar sola.
Bueno, aquí le tenemos y Marta, dice. ¿Eh?
Casada obligada y claro.
Casada obligada, sí, eso es al principio de la obra, justo cuando voy con el vestido de novia. Aquí, sí, aquí
ya. Esta Tierra Baja ha recibido un premio, ¿no?
Bueno, lo ha recibido él, Lluís Homar, en 2015. Como dice, llevaba muchas representaciones y al mejor actor protagonista porque... Pues el éxito es rotundo. Hay que decir que la obra...
Era el Max, perdona, ¿eh?
Eso, el Max. Sí, el Max. ¿Qué he dicho?
Premio Max.
No, has dicho premio de interpretación. No digo,
ah, Max, el Max, efectivamente. Premio Max. No había dicho. Y importante decir que Lluís está y no está solo en la obra, porque hay otra mujer que, digamos, le acompaña, nos está acompañando también durante la entrevista, que es la música que estamos escuchando de fondo, y es Silvia Pérez Cruz, que ha puesto voz y música a este montaje, ¿verdad?
Silvia es inconmensurable. O sea, con la primera persona que compartí la idea de hacer esta obra fue con ella. Y la verdad es que su aportación es... Silvia es que, claro, tiene todo. O sea, a mí me gusta mucho... O sea, nosotros nos decimos así, ¿no? Para ir juntos, porque es un equipo... Silvia es una parte importantísima, pero hay un equipo maravilloso que luego, si me da tiempo, nombraré. Pero ese objetivo de hacer teatro popular, ¿no? Para el gran público y buscando la excelencia. A veces parece en teatro, en cine, ¿no? O en televisión, que la excelencia y el gran público parece como que no van juntos, ¿no? Estos son, yo creo, pequeñas deformaciones que hay que ir corrigiendo.
Eso es.
Y entonces Silvia es que es por excelencia, es popular, es sensibilidad, es tierra. O sea que a la obra le viene de maravilla. Y ella escribió pues una canción que es con letra suya y música, aparte de todos unos subrayados que ella hace con su propia voz, y realmente es una aportación maravillosa. Junto con la de Lluc Castells, que es la escenografía, solo ella por sí misma cuenta la obra, ese carácter simbólico, Xavier Albertí con la iluminación. O sea, somos un equipo de amigos y además profesionales de, yo creo, desde la modestia, pero de primerísimo orden, y entonces, pues bueno, ha sido... Es un regalo.
Un regalo, ¿no? Sí. Lluís Homar, que llega a la Abadía con Tierra Baja. Estamos hablando de una adaptación para una sola voz. ¿Qué les parece si hacemos un pequeñísimo descanso y le preguntamos por el papel que realizó en esa, no sé si fue miniserie de televisión, donde él hizo del rey? Y además, qué bien lo hizo. ¿Nos va a decir si fue lo más difícil o es esto que está interpretando ahora?
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tenemos la suerte de contar entre nosotros con Lluís Homar en el Teatro de la Abadía y hoy en Onda Madrid. Le hemos preguntado por 23F, el día más difícil del rey, se estrenó en el 2009 y le estaba diciendo fuera de micrófonos que realmente había un hándicap y es caer en la caricatura interpretando el papel del rey. Y realmente no fue el caso de Luis Omar. Hiciste una interpretación que te alabó y te yo creo que al día siguiente las críticas eran todas fantásticas. No sé cómo lo hiciste para no caer en lo que todo el mundo espera, ¿no?
Bueno, en principio había ese miedo de qué había que hacer con el personaje. Entonces, primero querían que fuera neutro, o sea, dejar de lado esa característica que tiene él en el modo de hablar. Pero claro, a mí me costaba mucho imaginarme hacerlo sin incluir esto. Fui a ver a mi amigo Manel Fuentes. Y porque él era
Que Manel interpreta al rey muy bien.
Él es de los imitadores que lo hace de una forma más realista, porque hay otros que lo hacen muy, muy caricatura. Entonces era el que él más se acercaba. Y estuve hablando con él y tal. Entonces ahí me di cuenta, en esa conversación hablando con él, que una cosa era imitarle y la otra cosa era ser él. Entonces, claro, aquí es donde se movía esa diferencia, porque claro, la imitación te podía llevar a hacerlo como desde fuera. Entonces, bueno, era un camino sutil, pero yo ahí vi claro que se trataba de eso. Entonces, tenía como una complicidad con el técnico de sonido de la miniserie, que fueron dos capítulos, que a veces me pasaba, curiosamente, en los momentos que eran más distendidos, me salía más fácil, hombre, ¿cómo estás? Y tal, y no sé qué. Pero claro, los momentos más dramáticos se me iba. Entonces él a veces me decía, oye, demasiado, o me decía, demasiado poco. Y entonces yo iba ajustando, porque claro, esa era una parte así un poco delicada. Pero yo creo que la guía fue el hecho de que yo no tenía que imitar, sino que tenía que ser. Y ahí lo
captaste, ¿no? Pues ese 23F y esa interpretación del rey que a otros les ha ocasionado, compañeros de profesión, críticas terribles, incluso les ha cerrado a lo mejor las puertas para determinadas cosas, ¿no? Porque tú eras consciente de que te la jugabas. O sea, es el típico papel que te abre puertas o te las cierra.
Sí, pero es verdad que te das más cuenta de eso a posteriori
que en el momento, ¿no?
A lo mejor es inconsciencia, ¿no? Porque otras veces me ha pasado en otras cosas y yo reconozco que hay un punto de inconsciencia, porque claro, yo no... También debo decir que cuando me lo propusieron, primero ya había una cosa, que Sabino ya estaba claro que lo hacía, ¿sí? Que era Emilio Gutiérrez Cava. Ajá. Nunca había trabajado con él, o sea que era una oportunidad maravillosa. Cuando leí el guión, me encantó, que no era nada fácil contarlo y estaba muy bien. O sea que poco a poco ibas percibiendo, la directora era Silvia Kerr, los productores, o sea, a mí eso me mostraba un colchón en el cual pues me atrevía a dar ese salto. Y luego, pues claro, era la primera vez que interpretaba un personaje real, o sea, real quiero decir vivo.
¿Te lo agradeció el rey?
No, nunca hubo un contacto directo. Hubo sí que a través así de terceras personas que había comentado el que ahora es rey, que había dicho, bueno, lo ha pillado bastante a mi padre.
A mi padre, ¿no?
Esto es la única cosa, pero ya, tío, me llegó así
De refilón. Le pedimos a Juan Carlos Pérez de la Fuente que, aprovechando que está Lluís, él como hombre de teatro, que le haga un test para conocer rápidamente a Lluís Omar.
Soy un desastre en estos test rápidos.
Escucha, me lo acaba de decir, te doy mi palabra, que eso que dices, qué graciosas nieves. Una ciudad para vivir.
¿Una?
Ciudad para vivir.
Es que yo... Yeah. Dos,
tienes varias.
Sí, pero vaya, Nueva York.
Nueva York, bien.
¿Una comida?
El arroz, la paella, me vuelve loco.
Una noche.
Tengo que elegir una. No, una noche. Una noche, pues una noche de amor.
Oh, vale.
¿El sexo que hacemos con él?
El sexo es un tesoro maravilloso que está ahí para ser usado hasta que podamos.
Una bandera.
La de la libertad.
Un director de cine que no sea Almodóvar.
Pau Freixas.
¿Qué te ha enseñado un personaje que te quedaste a cuadros?
Buah. Spooner, de Harold Pinter en... Ahora no diré el nombre de la obra, lo decimos aquí en Madrid, en Matadero, Tierra de Nadie, con dirección de Xavier Alberti.
¿Con qué político tendrías un plan.
Un plan, irte de cañas, puede ser.
Un plan.
La palabra plan
está hermosa.
Cañas,
una cena sin grabación. Hay que ponerlo de sin grabación porque ahora
mira,
se graba
este
todo.
Momento, porque me parece injusto, lo tendría con los que están en la cárcel.
Ah, bien.
¿Por qué personaje de verdad, por ese mato?
Por mis hijos. Pero mi personaje en la ficción, hay uno que es Marlon Brando. Este es... Estoy loco. Y una que es Marilyn Monroe.
Ah, oye, perdóname, ¿por qué? ¿Por qué ellos dos? ¿Te marcaron de alguna manera?
Sí, Marlon Brando fue cuando vi El Último Tango en París y luego es que yo es devoción, o sea, Marlon Brando, yo que no, bueno, en fin, me pondría de rodillas, o sea, quiero decir, mira, porque tiene algo que ver con Manelik, o sea, yo digo, tengo tres nombres por este punto en el que el hombre y la bestia se encuentran, Michael Jordan, Marlon Brando y Manelik, o sea, hay un punto allí de organicidad, de verdad, de que es algo que me puede y que me conmueve.
Bien, bien.
Bueno,
Otra más. Ya la última.
No, la última. ¿Has dicho Marilyn?
Sí.
¿Te atreverías a interpretar a Marilyn con esa voz y ese cuerpo?
No, pero con faldas y a lo loco, que es el Some Like It Hot, sí, ¿no? Que es la película que seguramente he visto más veces. Me encanta, o sea, quiero decir... pero Marilyn, bueno, sí, ¿por qué no? Claro, me encantaría.
Escucha, a partir de esta experiencia que pueden ir a ver al teatro...
Con faldas y a lo loco es cuando dice nadie es perfecto.
Sí.
Exacto.
Ah,
que esto es genial, claro.
Pero es que él y Marilyn serían la leche, llegar a entrar en el resquicio. Pero te voy a decir una cosa, y acabo. A partir de esta experiencia de Terra Baixa en la abadía que puede ir la gente a ver y que deben ir a ver, has roto las dramaturgias y estaba pensando en ofrecerte... Pues Fortunata y Jacinta para que la hicieras tú solo.
Bueno.
Para que la hiciera entera.
Vamos a leerlo.
Claro, dices, yo estoy deseando ir porque dices, ¿qué habrá hecho? Salió como salió de ver a Lucrecia, a Nuria Esper. Y dijo, ¿pero cómo? Si esta lo hace, yo lo hago.
No, si lo hago.
Y dije, démosle las novelas ejemplares de Galdós o de Cervantes. Y las hace.
No, soy muy humilde y yo las cosas me las tomo con mucha calma. Yo, en el caso de Nuria, o sea, que era posible la magia del teatro, ¿no? Y como yo soy un amante del teatro, pues pensé, ¿y por qué no? Vamos a
Fíjate probar. Qué curioso, hoy he hecho una entrevista en El País para hablar de tu llegada. Tú inauguraste la Sala de la Princesa del María Guerrero,
sí,
con Confidencias, ¿te acuerdas?
Sí.
Y han hecho una obra que se llama un bar bajo la arena, que recuerda todos los grandes momentos, ¿no? Y esta mañana me hacía una entrevista y hablaba de ti. Digo, fíjate cómo los monólogos, aunque esto no es monólogo.
A nosotros esto no nos gusta hablarlo como un monólogo Terra Baixa, porque es un espectáculo que está todo cuidadísimo. Entonces es una sola voz, pero en realidad el monólogo a veces lo asociamos a una cortina negra, una silla.
Sí,
no, este es un espectáculo.
Teatral.
Teatral, con todos los ingredientes, la música visual, en fin, el espacio sonoro, la escenografía. Y un solo acto.
Vamos despidiendo a Lluís Omar. Gracias, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Rosa de Lima, que ha buceado tanto en el personaje. Pues adelante.
No, simplemente decir que esta obra está en el Abadía, que va a estar hasta la semana que viene, el día 7, así que hay que aprovechar, y que es la tercera vez que pisas ese escenario.
En realidad, si no me descuento, yo sustituí a José Luis Gómez en el señor Puntila. Entonces, después hice el hombre de teatro, hice Play Streamer con José Luis, o sea que sería la cuarta vez.
La cuarta. En justo, aquí hay que ser justos, así que la cuarta vez. Lluís, que te deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Con tu camino en el teatro. No sé si Tierra Baja irá por otros lugares.
Ha estado. Lo he hecho en Pamplona, lo hice en el Arriaga con 1.100 personas, he estado en Gijón, he estado en Palencia.
¿Y el público más agradecido?
En Logroño. Mira, el público, yo siempre, ahora porque me lo pones así,
me lo pones
a huevo. No.
Sí,
pero
sí.
El público de Madrid es un público de maravilla. O sea, quiero decir, ¿cómo se vive el teatro aquí en Madrid? Realmente... Da gusto. Yo tengo unos recuerdos maravillosos, ahora lo estoy viviendo cada noche al acabar la función, pero yo tengo recuerdos de esos inolvidables de cuando vinimos con las bodas de Fígaro en el año 94 en el Teatro de la Comedia, cuando vino el Giura en el año 81 con 5 obras, la respuesta que tuvimos en aquel momento solo de la profesión, porque veníamos en catalán y tal, pero yo creo que el público de Madrid es un público maravilloso.
Pues cuánto me alegro que digas eso. Lluís Omar, muchísimas gracias. Me estaba preguntando si tienes algún origen vikingo. Es tremendo, ese ojo azul, ese, bueno, ese pelo rubio.
Sí, es que es Borbón. No lo digáis, es Borbón.
Esa altura, esas dimensiones.
Cuando traigas la semana
no,
que viene
no
al
es
Emérito,
latino, no es latino, no,
bueno,
no.
A mí muchas veces me hablan en alemán y bueno, ahora ya el pelo rubio ya está blanco, en fin, pero. O está casi blanco. Pero sí, no sé, yo. Omar viene de los moros que estaban en Mallorca. ¿Mm? Y por parte de esto, por parte de padre, por parte de madre, mi abuelo era de Vélez, Málaga. O sea, quiero decir que.
Pero tú
más...
sabes que había mucha mezcla por el sur y yo qué sé, pero algo háztelo mirar porque.
Porque un análisis mañana.
Porque yo creo que de latino.
Mira, latino poco. La seguridad social, la dices, oiga, me han dicho Nieves Herrero que te lo haga tirar.
Sí, exacto.
Pues Luis, un verdadero placer.
Igualmente.
Haberte tenido aquí. Imagino que tendrás nuevos retos televisivos o cinematográficos.
Ahora voy con otro de teatro precioso, con un director belga que se llama Guy Cassier, con una adaptación de una novela que es La nieta del señor Lin, que es, si todo va bien, puede ser que venga el año que viene al Festival de Otoño, y que es un proyecto precioso y que me hace muchísima ilusión.
Bueno, pues que te salga muy bien.
Gracias.
Gracias, triunfos en la abadía. Todavía tenemos tiempo para esta Tierra Baja, donde Lluís Omar lo hace absolutamente todo. Merece la pena verse. Gracias, Luis.
Gracias,
hasta siempre. Gracias. Nosotros continuamos, pero ya después de las noticias. Hasta ahora.